tarde para nosotros aquí en Italia.
¿Qué hora es allá, embajador?
Ahora son las... Espérame un poco la hora exacta, te digo. 16:13.
Y a esa hora en Italia se toma ya un cafecito, se merienda un poco. ¿Cómo es el tema ahí?
Ya, hora del café, un poco más tarde la merienda, por supuesto.
Esa costumbre de merendar, por ejemplo, es algo que creo yo ellos nos legaron a nosotros. Porque en otras partes de Europa no se estila esa comida al final de la tarde.
Sí, bueno, acá se almuerza, realmente difiere un poco de España, que conozco, ¿verdad? Se almuerza entre las 12:30, 1:30 máximo. Uh-huh. En España un poco más tarde el almuerzo. Pero bueno, la sobremesa se toma café y a la tardecita, por supuesto, como nuestra costumbre latina también, ¿verdad? Se merienda.
Así es. Bueno, embajador, ¿cómo se vivió la jornada de ayer y qué podés contarnos acerca de esta victoria de la derecha? Incluso hay muchos que analizan la política y hablan del retorno de la extrema derecha en Italia. ¿Cuáles son tus apreciaciones respecto a eso?
Convengamos que yo tengo que dar opiniones no políticas, sino más comentarios de lo que sucede. Uh-huh. No me puedo involucrar en la política interna italiana por mi condición de diplomático. No quisiera yo dar un comentario con calificativos, ¿verdad? De hecho, llamarle extrema izquierda, extrema derecha, ya corresponde a cada analista político, sobre todo, ¿verdad? Aquí, evidentemente, la fuerza de coalición de la derecha obtuvo una victoria el día de ayer, la victoria que se venía dándose en los sondeos previos y se confirmó el día de ayer y parte del día de hoy, con los votos escrutados, alcanzarían entre 44 y 46% de los votos, ¿verdad? Y eso representaría una mayoría, si no bien absoluta, que necesitan para el Parlamento, si pasarían cómodamente el 50% en Cámara de Diputados, así como en Cámara de Senadores. Una cuestión que hay que convenir es que hace un par de años Italia hizo un referéndum para disminuir el número de escaños parlamentarios, que era aproximadamente 960, 957 creo, y en este momento bajaron a 600, 400 en la Cámara de Senadores, diputados, y 200 en Cámara de Senadores. Una disminución ostensible de parlamentarios que por supuesto, en ese referéndum que te dije, el pueblo votó ampliamente para que se reduzca el número de parlamentarios.
Ahora, ¿por qué, según tu criterio, yo sé que no podés hablar directamente y dar una opinión política dado tu cargo de embajador, pero cuáles fueron los factores que posibilitaron que la sociedad italiana vote en su mayoría una opción de extrema derecha que habla? Porque esta candidata, Meloni, habla abiertamente de una cuestión de anti-islámica, de fronteras seguras, anti-LGBT, de volver a los valores cristianos tradicionales. ¿A qué se debe ese giro y esa opción por un discurso de esa naturaleza y no por una opción más progresista, más plural, más inclusiva?
La izquierda, la centro izquierda y los moderados gobernaron Italia por muchísimo tiempo, ¿verdad? El día de ayer han perdido la posibilidad de gobernar solos. En este momento el sistema parlamentario hace que la derecha, la coalición de derecha, tenga mayoría. Igualmente van a tener que hablar con algunas fuerzas minoritarias para completar el 2/3 de los votos necesarios para nombrar presidente del Senado y presidente diputado y posteriormente elevar un nombre al presidente de la República, que finalmente allá por el 24 al 26 de octubre designará al futuro primer o primera ministra. En este caso, Meloni, del partido Fratelli d'Italia, Hermanos por Italia, ha obtenido el 26 al 27% de los votos. Y convengamos que ella en las últimas elecciones, hace un par de años, había obtenido un 5 o 6%. O sea, su crecimiento fue exponencial, creció 5 veces más, en detrimento a también otras fuerzas dentro de la derecha, ¿verdad? En la Liga, que era fuerte en las elecciones pasadas, perdió más de la mitad de sus electores, y que los analistas dicen que migraron a votar por Meloni, ¿verdad? Por justamente por tener un discurso no radical, pero mucho más contundente y claro, con algunos puntos llamativos como bajar impuestos, Italia para los italianos, tener cortar algunos subsidios, tener una política migratoria un poco más restrictiva, no solamente puertas abiertas y brindar todo tipo de ayuda al inmigrante, muchas veces que los italianos reclaman, que la clase humilde italiana no tiene esos privilegios. O sea, ella se basó en un discurso en ese sentido, y como dijiste, ella siempre fue una defensora de la familia, y del lema Dios, patria y familia, ¿verdad? Ella en todos sus discursos mantiene eso, y caló hondo, y es así que un porcentaje importante de la población, estamos hablando del 44 o 46%, ha votado en conjunto a esta coalición de derecha que está integrado por Meloni, con Fratelli d'Italia, La Liga, con Salvini, Matteo Salvini, y Forza Italia de Berlusconi, ¿verdad? Entonces, estas tres fuerzas que representan la derecha van a tener la posibilidad casi seguro de gobernar Italia y tener por primera vez una primera ministra italiana, ¿verdad? Mujer.
Claro, ahora, independientemente de que sea una futura primera ministra mujer, a muchos sectores estoy leyendo que les asusta que el partido de Meloni, de Giorgia Meloni, tiene unos orígenes marcadamente ligados con el fascismo de Benito Mussolini. ¿Qué se sabe de eso, embajador? ¿Es así efectivamente o son solamente especulaciones de la prensa internacional?
Yo creo que son más que especulaciones. Yo no quisiera adentrarme en opinar una cuestión muy interna, ¿verdad? Evitar cualquier tipo de conflicto, sobre todo porque no quiero referirme a un partido político italiano, que son los italianos los que deberían evidentemente opinar, y creo que en este momento la voz del pueblo italiano ha opinado, ha dicho que bueno, su preferencia es Giorgia Meloni, ¿verdad? Eso está a todas luces, y sería, creo que hasta de mala educación, que un extranjero, por más bien acogido que soy aquí y claro, diplomático, esté opinando de política interna, y me parece que también a nosotros nos cae muy mal cuando un extranjero opina de nuestra política interna, ¿verdad? Entonces, yo creo que los italianos son lo suficientemente maduros y un pueblo altamente democrático que van a saber llevar adelante esto. Y yo le auguro a Italia, como siempre, un gran porvenir. Los temores que la prensa o ciertos analistas o a lo mejor opiniones sesgadas tienen para con ella, yo quisiera ser un poco más, digamos, optimista y creer que en esa diferencia que ella tiene con otros sectores, tendrá la posibilidad de amalgamar una política más efectiva para su país.
Claro que sí. Y en lo que es la comunidad paraguaya allí en Italia, ¿cuántos somos y cuál es la situación que maneja la mayoría allí?
Bueno, somos no más de 2.100 paraguayos en toda Italia. La gran mayoría reside en forma, digamos, legal. Evidentemente hay también residentes o personas que están en forma irregular. Dependiendo de la política migratoria, eso por lo general lleva su tiempo para que una persona, estando después de un tiempo, pueda tener la residencia. Y sobre todo, eso se facilita cuando uno tiene una documentación laboral, ¿verdad? Como te dije, Mariela, hay una gran cantidad de paraguayos que residen hace mucho tiempo, y que ya tienen la posibilidad de tener una permanencia, digamos, legal, y muchos de ellos el día de ayer han votado, ¿verdad? Así que, bueno, la sociedad paraguaya y los ciudadanos paraguayos, algunos ya con doble nacionalidad, están total y absolutamente integrados a la sociedad italiana.
Qué bueno que sea así también.
¿Cómo está la situación económica de Italia? Sabemos que fue un país bastante golpeado por la pandemia en su primera ola, mucha gente fallecida, colapsó el sistema de salud. ¿Cómo es el escenario de la Italia post-pandemia, embajador?
Bueno, la Italia post-pandemia, la Europa post-pandemia, una región, por supuesto, golpeada como todas las regiones. Esto fue una cuestión global, ¿verdad? Pero convengamos que la situación que ahondó más la crisis y la problemática es la guerra entre Rusia y Ucrania, que viene a maltraer a toda Europa por la dependencia, perdón, del gas y del combustible que tiene de Rusia, ¿verdad? Entonces ha habido una disparada de precios de, sobre todo de la energía eléctrica y del gas, donde muchos países, y Italia no escapa de esto, dependen mucho de la provisión de Rusia, ¿verdad? Entonces, es una situación complicada, difícil, donde los gobiernos europeos en conjunto y algunos individualmente están trabajando en un plan estratégico de ir lo más rápido posible en el tiempo para no depender de esta circunstancia y de la provisión rusa, sobre todo.
Con relación a la comunidad italiana en Paraguay, embajador, porque hablábamos de 2,000 y piquito de paraguayos residentes ahí, ¿y de cuántos italianos residentes en Paraguay hablamos según los números?
Ah, muchísimo, ¿verdad? Eso maneja mejor la embajada italiana en Paraguay, pero te puedo decir que un porcentaje altísimo de paraguayos son descendientes de italianos, ¿verdad? Se habla en un porcentaje muy alto, aproximadamente entre el 30 y 35% de la población paraguaya tiene alguna ascendencia, italiana. Entonces, es un número importante, ¿verdad?
Claro.
Si bien es cierto, no son directamente ya hijos de italianos o nietos, son muchos bisnietos o ya parientes, pero que tiene sangre italiana, lógicamente.
Ahora, en el plano comercial, que es también una pata fundamental de las relaciones internacionales, ¿qué productos se intercambian Italia y Paraguay? O sea, ¿qué le vendemos a Italia y qué compramos de Italia nosotros?
Le vendemos productos de base, carne, arroz, algunos otros cereales, algunos aceites esenciales, también cuero y derivado del cuero. Y compramos, y también algunos productos farmacéuticos, muy pocos, pero algunos, y compramos mucha tecnología de Italia, ¿verdad? Desde vehículos hasta tecnología agraria, equipamiento, tecnología, básicamente.
La industria automotriz estamos italiana también es muy fuerte, ¿eh?
Por supuesto, muy fuerte, la industria automotriz y la industria tecnológica, y sobre todo en la innovación y ¿cómo te puedo decir? En el diseño, ellos están a la vanguardia a nivel global, ¿verdad?
Correcto. Embajador, muchísimas gracias por el tiempo. Un placer comunicarnos con usted y saber las noticias allí desde la queridísima Italia, que como bien usted decía, es parte fundamental de la cultura y la sociedad paraguaya.
Es así. Te mando un gran abrazo y como siempre a la disposición. Saludo a la audiencia.
Ahí estábamos con Roberto Melgarejo, embajador paraguayo en Italia. Así.